Entramos un jueves más en el tiempo, hablemos de turismo, dedicado a la diplomatura de turismo de esta universidad. Nos acompañan en esta ocasión y para hablar del origen de los viajes culturales, Victoria Sotocaba y María Victoria García Morales, profesoras de Historia del Arte de esta universidad. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de la importancia de estudiar los viajes y los viajeros para la asignatura Patrimonio Cultural.
Pues estudiar la literatura de viajes o los viajeros tiene mucha importancia para entender cómo se va formando una parte del concepto de patrimonio. Los viajes, pensemos que son una forma de conocer la riqueza artística de un país. Y desde la antigüedad, viajar era una experiencia que permitía contemplar y admirar, entre otras cosas, paisajes y ciudades. Y en los textos que escriben muchos viajeros, pues encontramos los comentarios más diversos en torno a esa experiencia de conocer otros lugares y otros pueblos. Por otro lado, en una asignatura que pertenece a la Diplomatura de Turismo, es importante estudiar la historia de los viajes, pues el turismo no es otra cosa que la acción de viajar, sea por placer, sea por instrucción o sea por descanso.
La literatura de viajes, Victoria Soto, es un vehículo fundamental para conocer la historia del patrimonio. ¿Cuáles son los relatos más antiguos que nos ayudan a introducirnos en esta cuestión, en el origen de los viajes?
Sí, bueno, efectivamente podemos decir que la literatura de viajes es una fuente imprescindible para nuestra asignatura, puesto que nos ofrecen datos muy útiles. En cuanto a los relatos más antiguos, hay que decir que la literatura desde Homero está repleta de relatos de viajes y siempre, evidentemente, tenemos que elegir los repertorios que más nos interesen. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta los motivos del viaje o los tipos de viaje, porque pues según estos tipos las descripciones nos interesarán más o menos. Se viaja además, por otro lado, es que se viaja por muchos motivos y no siempre por intereses estéticos. Se viaja por motivos diversos, como pueda ser motivos militares, ganar territorio, explorar, evangelizar, por intereses comerciales, por asuntos de Estado o cuestiones diplomáticas. Los motivos son muchos y debemos seleccionar aquellos textos que nos transmitan ya un interés por las obras artísticas. Por esa razón, hemos puesto el punto de partida en la Edad Media y en un tipo de viaje muy característico que es el de las peregrinaciones. Y en ello, en estos viajes debemos recordar que se trata tanto de visitar los lugares santos de la cristiandad como la ciudad sagrada del Islam. Son numerosísimos los textos conservados de viajes medievales de estas características, pero sí hay que destacar algunos, desde luego el famoso Codex Calistino o Guía del Viaje a Santiago, que es una auténtica guía del peregrino que ofrece la ruta del viaje y se detiene en mencionar las obras de arte, la catedral, las iglesias de la ciudad, toda la ciudad compostelana. Evidentemente sí que el alumno debe tener en cuenta que los textos medievales no transmiten todavía una concepción moderna de la riqueza patrimonial. Como ya sabrán por el estudio que hayan hecho del texto recomendado, hay que tener muy claro que dan valor a la riqueza en sí, es decir, al material en sí, si es una obra hecha de oro, de plata, de alabastro, etcétera. Y esto, esta concepción un poco arcaica de la obra de arte va a ocurrir durante los siglos posteriores. No obstante, de ser la obra de arte una mera referencia en los textos de viajeros, cuyo reconocimiento patrimonial es prácticamente nulo o muy limitado, poco a poco la obra de arte va a ir ganando terreno en los relatos. Las obras van a empezar a describirse un poco más y en algunos casos se van a añadir comentarios. A partir del siglo XV podemos decir que se amplían los horizontes con los descubrimientos de nuevas tierras, con nuevas técnicas e inventos que se facilitan en los viajes, y surge en el siglo XVI las primeras guías con alusiones a los lugares históricos que hay que visitar. Un siglo después, a estas primitivas guías del siglo del Renacimiento, se van a sumar textos similares especialmente indicados para el viaje, así como guías locales de ciudades concretas, como es el caso de Roma, guías que toman diversos nombres como Itinerarium, Mirabilia, Delis, etcétera. Pero con todo, hay que insistir en que todavía en estos siglos no se viaja por ver o admirar monumentos, tal y como hoy lo entendemos. Eso era algo secundario y en muchos sentidos algo muy puntual de algunos viajeros, por lo que las observaciones escritas sobre las obras de arte, en la mayoría de los relatos, resultan, insisto en ello, limitadas y parciales. No hay una conciencia patrimonial. Aún así, durante el siglo XVII se observan ya atisbos de una idea muy importante que se va a desarrollar y difundir en siglos posteriores, y es la idea de que el viaje es fundamental para la educación artística. Ya los filósofos lo habían comentado, es el caso de Michel de Montaigne, Pero quien va realmente a formular esta idea es el inglés Francis Bacon, que en el 1625 incluyó en sus ensayos un breve texto dedicado al viaje, un texto de altísimo interés por ser la base teórica de lo que será en el siglo XVIII el denominado Grand Tour. Bacon, digamos que dio bagaje a una práctica que se había iniciado en Inglaterra, en las clases altas, para la educación y la formación de sus hijos, que era el viaje al extranjero con destino final en Italia y en concreto en Roma. En este texto de Bacon encontramos una serie de recomendaciones como que el viajero ha de informarse previamente de los lugares a los que va a visitar y qué es lo que tiene que visitar. Y lo que es más importante, recomienda escribir un diario de viaje donde se anotara todo lo visto y admirado. Es aquí donde encontramos una mayor consideración hacia la riqueza artística de Europa, especialmente de Italia, pese a que todavía faltan conocimientos bases de la historia del arte, que es una disciplina todavía no formada o inexistente. En este camino hacia la consideración del patrimonio es importante citar los viajes que realizaron los artistas durante el Renacimiento y el Barroco. Quizá por su condición estética y artística, los pintores, los grabadores o los arquitectos sí nos han transmitido en sus dibujos, en sus proyectos, en sus obras, en sus compras, una admiración hacia la obra de arte diferente a la de sus coetáneos. El destino favorito, evidentemente, siempre fue Italia. Los artistas conforman en este sentido un capítulo especial, pues sus fines eran bien diferentes de los viajeros comunes. Para empezar, hay que decir que el viaje era sinónimo de formación. Recordemos la cantidad de artífices españoles que se van a Italia durante el Renacimiento, como Berruguete o Juan de Bautista de Toledo, que es el primer proyectista del Escorial, y que vuelven con una formación y una consideración distinta. Pensemos en los viajes de Durero, pensemos en los viajes de Rubens, pensemos en la misión y el viaje y los viajes de Velázquez a Italia para no solo formarse y conocer, sino para comprar obras de arte que luego van a enriquecer las colecciones de la monarquía española, las colecciones de Felipe IV. Yo no sé si me he extendido un poco, pero paso.
En cualquier caso, muy interesante, Victoria Soto. Vamos a dar paso, sí, porque no tenemos demasiado tiempo, a María Victoria García Morales, para que nos hable de los viajes de los siglos XVIII y XIX, quizás ya más sí, parecidos al viaje como lo entendemos hoy.
Sí, y un poco, pues como lo ha dejado planteado Victoria, es un poco continuación en el siglo XVIII de todas estas ideas expuestas por Bacon. Son unos viajes, los del siglo XVIII, pues justamente son los viajeros ilustrados, son personas bastante conocedoras y que ya sí que viajan con un fin de conocer esa riqueza artística, con una planificación del viaje. Y hay muchos, España en este siglo XVIII sí se va a convertir en punto de destino de muchos viajeros, pues justamente para conocer todas las reformas llevadas a cabo por nuestros monarcas, los Borbones, que hacen una serie de reformas e interesan a estos nuevos viajeros. No voy a detenerme en muchos, simplemente en dos, pues justamente porque realizan unos comentarios de las obras de artes muy curiosos y además lo hacen con la intención de distinguir y demostrar su conocimiento sobre los aspectos culturales. Uno de ellos es Esteban Silhouette, que es un miembro destacado de la administración francesa y viaja hacia 1729 por la península. Su relato del viaje realizado por Francia y España y Portugal se publica ya casi a final de siglo una vez finalizado, pero es curioso su intuición al resaltar y comentar pues destinos que luego van a ser lo que se dice destinos habituales de los viajes culturales, como son la Alhambra de Granada y el Palacio de Carlos V. Estamos en el siglo XVIII, efectivamente ofrece confusiones en los análisis artísticos porque al comentar la Alhambra mezcla renacimiento, musulmán, gótico y todo, pero sí que advierte en el comentario sobre el Palacio de Carlos V que él está habituado de haber visto en Madrid las obras de un barroco, entonces ve que tiene unas líneas mucho más puras, dice no, esto no puede pertenecer a mano española, sino que tiene que estar realizado por artífices italianos. Es decir, que ya se va profundizando y mostrando este espíritu ilustrado y academicista que van a tener los relatos de este siglo XVIII. Otro personaje que también tiene otra perspectiva más cultivada que Silhouette es el barón de Bourgoigne, que viene ya conocedor un poco de lo que es el planteamiento de la historia del arte desde el punto de vista de Winckelmann, que es el primero que va a, como si dijéramos, a intentar codificar un poco los estilos y diferenciar. Y entonces él ya con una mente ya más actual y más formada, pues efectivamente lo que va a alabar es el gusto de los edificios neoclásicos. Y entonces va a hacer comentarios muy buenos sobre el nuevo Palacio Real de Madrid, que había sustituido al Alcázar, que se había quemado, pues y se estaba rehaciendo con el nuevo estilo imperante. Y también alaba, pues tiene un gusto amplio, no solamente cerrado a la propuesta neoclásica, sino que también es capaz de alabar por sus conocimientos pues toda la serie de las colecciones de las pinturas, y alaba a Tiziano y a Velázquez, y también tiene el gusto de alabar pues todos los cuadros que ve en las colecciones reales de Zurbarán y de Alonso Cano. Es decir, que ofrece un espíritu científico, ilustrado y de ampliar la mirada. Pero no solamente me interesa destacar de este momento los viajes de los extranjeros, sino que también desde la Academia de Bellas Artes, que como saben nuestros alumnos, es la encargada en este momento de proteger la riqueza artística. Pues desde la Academia de Bellas Artes también se fomentan los viajes con destino artístico, justamente como medio de conocer. Porque si se quiere proteger, no hay más remedio que conocer. Entonces, desde la Academia, que es la responsable de la protección de toda la riqueza artística y monumental, se van a fomentar los viajes por toda la península. Y cabe destacar pues el realizado, el conocido viaje por España de Antonio Pons el realizado por Cean Bermúdez, que son dos publicaciones que son el punto de partida para conocer todo nuestro legado artístico y el punto de partida para todas las recopilaciones posteriores. El siglo XIX también se sigue avanzando en este fomento de los viajes con destino cultural, y sobre todo el siglo XIX lo que hay que destacar de los viajeros extranjeros que más nos visitan, que son los románticos. Van a venir en este momento Byron, Irving, Mérimée, Stendhal, Gautier, Victor Hugo, todos nos dejan unos relatos pues admirables y fantásticos. Lo que pasa que de todos estos relatos de los escritores románticos pues tienen sus pros y sus contras, porque efectivamente van a constituirse en la mejor propaganda de España, de la península ibérica, como destino de los viajes, pero también van a contribuir a la leyenda, a crear una leyenda como que España, porque lo que les interesa, la mentalidad romántica, pues es ese mundo evasivo en el que prevalece lo oriental, y entonces en sus relatos pues se van a detener mucho en lo folclórico, en los bailes de en las luchas de los bandoleros y tal. Entonces esta imagen un poco negativa que dan los escritores románticos va a costar mucho quitarla de toda una propaganda. No obstante, dejan unas descripciones de paisajes de la Alhambra, sobre todo de Sevilla, excepcionales, que sí que van a ser un atractivo para desplazarse y venir a España. También, conforme avanza, ya he dicho que la Academia fomenta el viaje erudito justamente para recopilar y dar a conocer la riqueza artística, y hay que señalar que en este momento pues de estos viajes se va a producir, se van a hacer muchas publicaciones, y va a ser un momento en que va a haber muchas revistas, no solo con textos, sino que también con muchos grabados, para dar a conocer y difundir este patrimonio artístico. Podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero yo creo que ya a finales del siglo XIX, principios del XX, también va a seguir cambiando el destino y el tipo de viajero.
Aparece un nuevo tipo de viajero con el siglo XX, Victoria Soto.
Sí, como ha dicho mi compañera, hay un cambio en el viajero. Hay un cambio cualitativo y cuantitativo considerable. Entre otras cosas, es necesario hacer referencia a una serie de cambios en la forma de viajar. Hay que pensar, para empezar, en el desarrollo increíble que adquieren los medios de locomoción y que origina un nuevo tipo de viajero más dinámico que recorre Europa con nuevos intereses. Se viaja, pero no solo para conocer y admirar monumentos. Además, hay que ligarlo también a que desde finales del siglo XIX encontramos otro tipo de viajero, el de la Belle Époque, que recorre Europa por prestigio, por distinción, que frecuenta balnearios, que acude a las exposiciones internacionales de París y de otras ciudades. Todos estos cambios sociales favorecen que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, el viajar sea más cómodo también y más barato. Y un viaje al que pueden acceder muchas personas. Aquel viaje en solitario, emprendido por una clase social alta, adinerada, cosmopolita, evidentemente pervive y pervivirá durante mucho tiempo, pero va a dar paso a una forma de viajar que podríamos llamarla viajar de una manera colectiva. Es el inicio de la nueva empresa del turismo, en la que obviamente se contempla el beneficio que lleva consigo o que reporta la afluencia de viajeros al lugar que se visita. Es decir, ahora lo que se valora es el destino. Si con anterioridad, durante los siglos anteriores, el destino surge de una forma natural, desde comienzos del siglo XX el destino es importante y requiere una promoción y una adecuación como punto receptor, requiere una capacidad de atracciones. Entonces, cuando el viaje o el viajero pierde aquellas antiguas connotaciones y se puede hablar de una nueva actividad que sea hacer turismo. Ya en el siglo XIX, eso lo sabe también mi compañera, aparecieron publicaciones o guías para visitar ciudades muy concretas con imágenes y monumentos y con el término de tourist. El turista son famosas las ediciones de Robert Jennings de Londres y es importante saber que la experiencia de los viajeros románticos es la que inicia el camino a hacer turismo y bien se puede considerar que los bienes histórico-artísticos, los monumentos, son el primer destino promocionado por el turismo. También hay que mencionar no solo estas guías inglesas, sino las conocidas Baedeker, el nombre de la impresora alemana que se debe a la primera publicación en 1839 y que son ediciones de guías para turistas que se prolongan hasta la Segunda Guerra Mundial. Son guías además con muy buenos textos sobre las obras que deben visitarse y que están acompañadas de una información precisa para este viajero ahora turista, y la idea es que consiga un éxito en ese desplazamiento que realiza. Una de las últimas del siglo XIX se fue en 1891. Una de las últimas fue la referida a España y Portugal. Y su mérito radica que ya tiene mapas de ciudades, tiene alzados y perspectivas de los principales monumentos y comentarios artísticos que se deben al historiador Carl Justi, cuyos estudios además contribuyeron en su época a dar a conocer en el exterior a Murillo y a Velázquez. A partir de entonces, estas guías, en concreto esta de España y Portugal, va a tener distintas ediciones donde se van a corregir muchos tópicos que proceden de la literatura de viajes románticas, es decir, precisiones que de una información que no respondía a la realidad de nuestro país, pues resaltaba el mal estado de las comunicaciones, de los hospedajes, las posadas, etcétera, etcétera, de los aspectos más tópicos que van desapareciendo con la estabilidad conseguida en el reinado de Alfonso XII. Ahora bien, la situación política y social de España a finales del siglo XIX y principios del XX, pues evidentemente no está preparada para acoger esos visitantes. Siguen existiendo muchas posadas de desarraigambre todavía antiguas, siguen existiendo malos caminos, sigue existiendo de alguna forma algunos peligros y evidentemente a principios de siglo ya se ve la necesidad de organizar el turismo desde el Estado.
Desde el principio, aparte de comentar que ya lo saben los alumnos, que al principio se denomina Comisión Nacional, después se llama Comisaría Regia, yo creo que lo que es importante destacar es la figura del Marqués de la Vega Inclán. No sé si a lo mejor en algún otro espacio
hemos hablado de ello en otros programas, efectivamente.
Pero eso es muy importante porque ahí justamente en ese momento él, con una visión muy clara, pone en perfecta consonancia lo que es el beneficio del viaje del turista, fomentando la mejora de carreteras, efectivamente, de los hoteles, que como hemos visto siempre han sido criticados, pero sobre todo intentando poner en valor el destino artístico. ¿De qué modo? Con publicaciones fomentando una serie de publicaciones que las llama todas El Arte en España, fomentando las restauraciones. Se va a restaurar distintos edificios y ¿por dónde se empieza? Por los destinos que van a ser más ricos monumentalmente. Sevilla, con el Patio del Yeso, Toledo, donde se va a preparar y a poner, como si dijéramos, en valor la Casa del Greco. Es decir, se preparan los destinos artísticos para que sean foco de atracción. Y otro medio que va a poner en marcha es la difusión. Es decir, para el turismo, tanto como para el patrimonio y tener buena relación, es conocer y difundir. Y entonces ya se tiene perfectamente bien los destinos configurados.
Muchísimas gracias, Victoria Sotocaba, María Victoria García Morales, profesoras de Historia del Arte de esta Universidad de la UNED, profesoras de la asignatura Patrimonio Cultural en la Diplomatura de Turismo. Hasta una próxima ocasión.
Gracias. Muchas gracias.